Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Quien te habla, Ignacio Cortés Robert, te invita a preguntarte ¿qué debemos esperar para una constitución del siglo XXI? Chile está actualizando su constitución para el siglo XXI. Estados Unidos debería seguir su ejemplo. Este fue el titular escogido por David Adler para su publicación en el diario británico The Guardian y que vino a remecer la actualidad política chilena. La pregunta más evidente que nos viene a la cabeza es ¿acaso Chile podría llegar a ser un faro de luz para el mundo respecto a una nueva democracia? ¿Y por qué un economista internacional estaría preocupado por las tendencias democráticas de un país relativamente pequeño como el nuestro? A continuación, daremos un paseo por el constitucionalismo más moderno. Abordaremos los conceptos más básicos de las constituciones, para luego adentrarnos al ideal del siglo XXI, si es que este realmente existe. Analizaremos los componentes comunes de las cartas magnas más modernas o recientemente reformadas para darnos cuenta de la tendencia internacional.
Para aquellos eruditos del derecho constitucional, no debe ser recordatorio que la primera constitución del mundo occidental moderno nace, precisamente, en Estados Unidos. En un marco de independencia de las colonias americanas contra la corona británica, serán ellos mismos quienes se encarguen de codificar lo que en ese minuto es considerado la ley suprema de esta tierra. Esta denominación es clave para poder diferenciar entre una simple norma y una superior. Por aquellos años, en 1789, la Constitución se esgrimió como aquella norma jurídica encaminada a poner límites al poder estatal. Y así, de forma muy somera, se enunciarían una serie de principios generales que serán marco normativo hasta el día de hoy en dicho país. Bien distinta era la cosa al otro lado del océano. Nos referimos a Francia, que tras la Revolución, de forma paralela, se crea otra gran constitución. Sin embargo, esta tiene un componente mucho más política que su prima lejana, la estadounidense. En cuanto a su duración, tuvo un final bastante más fugaz. De aquello ya han pasado más de 2 siglos. Hoy en día la cosa es bastante más distinta. La gran cantidad de países ya cuenta con su propia Carta Magna. Cada una buscó su propio camino de conformación. Una buena cantidad de estas van a nacer desde las revoluciones propias de cada país. Mientras tanto, otras lograron encontrar un desarrollo más o menos democrático. Es por esto que podemos decir con tranquilidad que existen tantas constituciones como países. A pesar de que no es el fin de este trabajo abordar cada una de ellas, sí comentamos algunos puntos en común que suelen tener y lo que esperamos que siga para aquellas que nazcan o se reformen en los siguientes procesos constituyentes propios de cada pueblo. Entonces, ¿qué debemos entender por una constitución del siglo XXI? El tiempo avanza inevitablemente, y nosotros, mediante transcurre, vamos formando historia. Aprendemos de nuestros aciertos e intentamos aprender de nuestros fracasos. Es por ello por lo que las constituciones modernas son harto más complejas que las de su génesis. Hoy entendemos a la Carta Fundamental del Estado como el marco normativo, jurídico y político en que se enmarcan aquellos valores y principios fundamentales que cada nación busca resguardar, dándoles a estas leyes especiales un valor superior que el resto. Para poder aterrizar de mejor manera ciertos conceptos constitucionales que a priori nos podrían complicar, hemos contactado al doctor José Ignacio Núñez, quien de forma muy clara nos ayudará a poder entender, comprender y explicar qué es y qué no es una constitución moderna. Bueno, profesor, por favor, instruyanos. ¿Qué cree usted que debería esperarse de una constitución que se crea o que se va a reformar en el siglo XXI?
A ver, es una respuesta bien compleja, pero yo creo que debiesen esperarse 2 o 3 cosas fundamentalmente. Uno, que establezca una adecuada
separación de poderes con pesos y contrapesos, que es una cuestión básica que no está únicamente presente en las constituciones del siglo XXI, o que no debe estar únicamente en las constituciones del siglo XXI, sino que estaba históricamente, pero que en las constituciones recientes se ha ido sofisticando por intermedio de agencias de control, organismos u otras alternativas que permiten que los poderes del Estado ya no sean para Montesquieu en esta división independiente de poderes del Estado, sino que sean más al estilo estadounidense, de pesos y contrapesos, check and balance. Y que también existen agencias de control diferentes, por ejemplo, como la Contraloría General de la República, y que, o que existan normas que establezcan la corrupción como una cuestión prohibida o proscrita dentro de las entidades. Cuestión que hoy día, por ejemplo, aparece dentro de la lógica del principio de probidad, pero también que se enfatiza dentro de la propuesta de una Carta Fundamental. En segundo lugar, debiera haber una robusta y adecuada protección de derechos fundamentales. Cuando me refiero a robusta y adecuada protección de derechos fundamentales, tiene que ver con que esos derechos que se protegen sean los que efectivamente obedecen a las necesidades vitales que tienen las personas en ese momento histórico, en el siglo XXI. No es lo mismo hablar de una constitución del siglo XIX, en donde lo que nos preocupaba era básicamente la protección de la libertad de desplazamiento ambulatoria o religiosa, que hablar del siglo XXI, en donde, por ejemplo, lo que nos importa es proteger también la libertad que se despliega en cuestiones tan básicas como elegir a qué persona usted puede querer o qué proyecto o plan de vida usted quiere desarrollar. Libertades e igualdades que permitan ese desarrollo. Porque, como lo hemos conversado varias veces con quien me entrevista, es imposible poder llegar a la satisfacción de ciertas necesidades que son básicas si es que no hay un piso mínimo de igualdad satisfecho. Puesto sencillo, es muy difícil que una persona pueda desarrollar su plan de vida si es que no tiene ciertos elementos fundamentales de educación dentro de su acervo cultural. Y con esto yo no estoy minusvalorando a las personas que no los tienen, sino que estoy diciendo que hay personas que están en situación de ventaja y hay otras que están en situación de desventaja. Y en tercer lugar, debiera tener una constitución del siglo XXI, una adecuada protección de todos esos derechos fundamentales. Y esa adecuada protección se produce por intermedio de las instituciones, de no solamente los órganos jurisdiccionales, sino que los poderes del Estado tienen que estar organizados correctamente para poner primero en práctica el ejercicio de estos derechos fundamentales y también reaccionar cuando no se están cumpliendo con estos derechos fundamentales. Cuando mucho se habla de esta famosa sala de máquinas de las constituciones, lo que se está diciendo es que al final del día todo este ideal, por ejemplo, lo podríamos comparar con un reloj. La misión de un reloj es que efectivamente dé la hora. Eso es lo que buscamos. E intentamos llegar puntualmente a todos los lugares y a todos los compromisos. Pero eso es imposible si es que el reloj no funciona adecuadamente. Las instituciones son los engranajes del reloj que nos permiten cumplir con todos nuestros compromisos.
Súper. Entonces ahora, profesor, ¿qué debemos entender por una neoconstitución?
Ojo, yo ahí haría, si me lo permite, una reformulación. No es que haya una neoconstitución, sino que hay un movimiento que se llama neoconstitucionalismo y que se tiende a plantear como no necesariamente antagónico, pero sí una evolución hacia lo Pokémon, en definitiva, dentro de las teorías constitucionales. Y lo que tienen básicamente las constituciones que se enrolan dentro del movimiento que se llama neoconstitucionalismo es una fuerte protección de derechos fundamentales y también que esos derechos fundamentales tengan, como lo dije anteriormente, una importante o gruesa cantidad de entidades que permitan ponerlos en la práctica. Ya sean cortes o tribunales constitucionales, ya sea el Poder Judicial o ya sea cualquier órgano que tiene que aplicar el derecho al caso concreto o a casos concretos, aunque no los llamemos integrantes del Poder Judicial, del Sistema Nacional de Justicia o de alguna cuestión similar.
Y ya por último, profesor. A ver, si entendemos que existen tantas constituciones como países, yo quisiera preguntarle, ¿se está haciendo el bien en querer comparar distintas cartas magnas, fundamentales, constituciones, etcétera, entendiendo que cada una de estas va a surgir de su propio proceso identitario?
Efectivamente, las constituciones son artefactos, son productos culturales. Y, aquí hay dos puntos de vista. Comparar implica siempre establecer una justificación de la comparación. Cuando hablamos de derecho comparado, los estudios de derecho comparado, no hacemos una comparación en donde estamos intentando vincular, por ejemplo, voy a poner un caso grosero, no estamos intentando comparar el rendimiento de una jugadora de tenis con una jugadora de fútbol, porque son deportes completamente diferentes. Lo que tenemos que hacer es justificar por qué vamos a efectuar esa combinación o por qué vamos a intentar compararlos. Y eso hacen los estudios comparados. Entonces, más allá de la cantidad de cartas fundamentales que existen en el mundo, lo que tenemos que ver es por qué estamos comparándonos con esas cartas fundamentales. Ahora bien, dentro del debate constitucional ha existido una cierta bipolaridad en donde se intenta asimilar peyorativamente cartas fundamentales que pertenecen o han sido generadas por países que culturalmente e irracionalmente nos parecen países que tienen menor desarrollo que nosotros. Y en la práctica uno se sorprendería por las instituciones jurídicas que tienen. Y otro elemento que yo creo que es el elemento virtuoso de las comparaciones es darnos cuenta de que aquí no estamos inventando la pólvora. De que cuando, por ejemplo, se establece el derecho al libre desarrollo de la personalidad, quien lo estableció o quien lo planteó no es alguien que está pensando de forma extravagante. Lo que está haciendo es pensar o imitar, o simplemente no imitar, sino que acudiendo a una tradición occidental que, por ejemplo, en España, que, por ejemplo, en otros países como Colombia, por no ir tan lejos, ya establecen este derecho y que no ha ocurrido un apocalipsis porque se contempla el derecho al libre desarrollo de la personalidad. También en materia de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. La comparación en ese sentido, insisto, dentro de esta lógica de justificar por qué estamos comparando, permite explicar de alguna forma cuál es el contenido y que no son catastróficos ciertos derechos fundamentales o ciertas instituciones que se reconocen.
El peligro entonces de las comparaciones es no caer en la justa media, ya que si bien podemos prever ciertos desenlaces, no se pueden asumir consecuencias por sí solas. Es necesario hacer un estudio más profundo para aquello. Por eso, en el caso de que no se haga, es fácil caer en las ideas catastrofistas o grandilocuentes. A continuación, los invito a pasar a otro tema, y es que ahora abordaremos otros aspectos constitucionales. Hoy está muy en la palestra la discusión sobre la legitimidad de los candados de reforma constitucional. En otras palabras, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es poder desatar los nudos que entregan de manera natural las constituciones a las supranormas que contiene en su interior? La tesis que abordaremos y la que defenderemos es la necesidad de aquellos candados. No es posible imaginar una constitución que no sepa proteger y velar por aquello que pretende entregar. Garantías. La Constitución debe entregar mecanismos suficientes de protección, tanto al Estado como para sí misma. Para el Estado, debe entregar un sistema armonioso, cohesionado, dinámico y útil. Estos puntos son esenciales para poder entregar seguridad a todos los ecosistemas que habitan una nación. Tanto para poder determinar una política de gobierno, como para poder dar claridad a los ciudadanos, que estos puedan desarrollarse a la medida que la Constitución así lo permita. Pero también debe protegerse a sí misma. Si esto no se consigue, es muy proclive a los vaivenes políticos, sociales, que viva un país en un determinado tiempo. Y eso, inevitablemente, hará desmoronar todo el castillo. Sin embargo, una carta fundamental que sea, en esencia, insoportablemente rígida, también termina siendo desmoronada. Pero, en este caso, no por fallas internas, sino que lo hará el fallo ahora es provocado desde sus muros exteriores. Y será posiblemente la voluntad soberana quien decida botar el castillo para esgrimir uno nuevo. O quizás se termine construyendo puentes sobre este castillo, pero que carecerán de legitimidad normativa. Esto ocurre cuando empezamos a modificar las reglas del juego por conveniencia. Hasta aquí ya hemos hablado de dos formas de protecciones constitucionales. Hacemos mención a las protecciones rígidas y las flexibles. Las protecciones rígidas suelen pedir quórums muy altos para ser reformados, lo cual dificulta, por lógica, su reforma, aunque éstas le darán mayor estabilidad al sistema. Sin embargo, es posible que esta constitución rígida caiga más pronto que tarde. Las flexibles, por otra parte, piden quórums de modificación más cómodos o abren la posibilidad de mecanismos diferentes de reforma. Por ejemplo, un plebiscito. Pero siempre deben ser más engorrosas de modificar que una simple ley. Esto es muy importante. Por lo general, este sistema permite que la Constitución se reforme a las necesidades políticos y sociales de cada país. Si bien pareciera ser que da menos seguridad que las rígidas, es posible asegurar que su permanencia se mantenga por mayor tiempo antes de que se derrumbe. Este tipo de protecciones, como hemos denominado, es la que suelen ocupar las democracias más perfectas del mundo. Para decir esto, nos basamos en el índice de democracia. Abrir el diálogo suele ser, por lo que estimamos, en general, lo más cómodo para el progreso y estabilidad de los países. A modo de síntesis, es necesario poder comprender que el fenómeno constitucional no es ni nuevo ni estático. Su funcionamiento se debe adecuar a la realidad de cada país. Nada está dicho sobre una constitución perfecta, sino más bien sobre la importancia de que éstas sean perfectibles o reformadas en el tiempo. Si bien la tendencia internacional está llevando a los países a modificar sus constituciones para así entregar nuevas y mejores respuestas a sus conflictos internos, también es verdad que los procesos de legitimidad a nivel internacional se están debilitando. La Constitución debe ser la herramienta que permita al Estado avanzar en sus fines más íntimos. Si esto no se logra, debe ser reformada o derogada para dar pie a una nueva. Así nos lo ha dicho la historia comparada. Los grandes temas como igualdad entre hombres y mujeres, la necesidad de encauzar pronto alternativas de protección y recuperación de la naturaleza, la búsqueda del bienestar generalizado por medio de la visibilidad de grupos históricamente marginados, la apertura de la democracia para dar respuesta a conflictos políticos y la lucha sistémica contra la corrupción y delitos económicos son hoy un intento de las neoconstituciones para dar legitimidad al sistema globalizado del siglo XXI. A continuación, te invitamos a seguir siendo parte de la discusión constitucional, pero ahora con una perspectiva un poco más amplia que antes. Muchas gracias.